Descarga Cultura. Punto UNAM.
Viaje al centro de las bibliotecas. Curso impartido por la doctora Margarita Peña en abril de 2013 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 1. Vida y obra de Juan Ruiz de Alarcón.
Vamos empezando, sin más prolegómenos, este viaje al centro de las bibliotecas, diciéndoles en primer lugar que se nos ocurrió a Mirna y a mí el título, bueno, viaje al centro de las bibliotecas, que es lo que resume todo el ámbito del conocimiento al que nosotros nos queremos acercar en un momento dado, de manera formal o de manera informal. Y los objetivos del curso, como les digo yo, es sacar un poco del aula. Los cursos curriculares no pueden agotar todo lo que el investigador va recogiendo a lo largo de su investigación cotidiana o de sus lecturas simplemente, que también es una forma de investigar, aunque sin el propósito de investigar, pero se convierte en investigación cada vez que uno toma un libro y lo empieza a leer y a veces le hace notas o marca las páginas o subraya, ¿verdad? No es mala costumbre, al contrario, son métodos mnemotécnicos para que no se nos olvide aquello que nos ha impresionado. Entonces, sacar del aula cosas que hemos ido reuniendo como profesores en viajes diversos a centros de investigación perfectamente organizados, a bibliotecas que muchas veces nos quedan lejos y que son como islas allá lejanas, paradisíacas, así como del Hawái, islas exóticas que uno dice, uno, ay, ¿cuándo pudiera uno aquí? ¿Cuándo pudiera yo ir a esta biblioteca de Holanda? ¡Ay, qué maravilla! Sé que aquí hay personas que han visitado bibliotecas en Holanda, ¿no? ¿Cuándo podría yo ir a tal biblioteca en Friburgo? Bueno, ¿qué en Friburgo hay bibliotecas? Pues claro que hay bibliotecas. Bueno, y todo así por el estilo, ¿no? Son como lugares paradisíacos, con los que a veces soñamos los que tenemos estas apetencias, a lo mejor un tanto desviadas. Pero en fin, cada quien, ¿verdad? Pues lo que le gusta. A algunos les gusta ir a la fiesta de toros y a otros les gusta ir a las bibliotecas, ¿no? Y la idea de que tal o cual hallazgo que tenga el profesor o el investigador y que no puede comunicar con sus alumnos normales, se aproveche en cursos de este tipo, además de eso, hay que tener en cuenta que las novedades deben circular. Yo no entiendo esta situación un tanto egoísta del investigador a la antigua, que se guardaba sus descubrimientos bajo llave y que decía, este autor no lo puede investigar nadie más que yo. No digo nombres, pero sé que en el pasado existieron algunos notables hispanistas mexicanos, no se diga hispanistas españoles, que es redundancia, que escondían sus tesoros bajo llave. El sentido de la cultura es que la cultura circule, que las novedades circulen. Despertar entusiasmo en aquellos que se enteran de los descubrimientos y de alguna manera inducirlos su propio viaje al centro de las bibliotecas. Es decir, tenemos que compartir, porque a la larga nos damos cuenta que cuando muere algún investigador importante, como fue en su momento don Antonio Castro Leal, pues todo donde quedó, pues en una biblioteca recóndita y escondido, y lo tenían siempre bajo llave. Bueno, pues qué chiste, nosotros somos perecederos. Entonces lo importante aquí es la transmisión del conocimiento, a lo que ahora nos ayuda mucho el internet. Es increíble que ahora podamos consultar por internet fondos bibliotecarios que estaban reservados antes a, no sé, a un lugar de La Mancha, a lugares totalmente lejanos y recónditos. Estamos en la época de la circulación de ideas y entonces hay que aprovecharlo, hay que colaborar con ese espíritu de expansión. Ahora, ¿por qué viaje al centro de las bibliotecas? Bueno, de alguna manera, yo fui lectora de Julio Verne desde muy niña, como creo que ustedes lo han sido o lo habrán sido. Julio Verne, Mark Twain y Víctor Hugo no se escapaban de nuestras lecturas infantiles. Hay también Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, he estado retomando el texto de Verne y me doy cuenta que un viaje al centro de las bibliotecas es, en cierto sentido, como un viaje al centro de la Tierra, primero, porque vamos a entrar a un territorio ignoto. Segundo, porque ¿qué nos empuja? El ansia de conocimiento, de saber qué hay más allá. Y tercero, el afán de aventura, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces, el expedicionario en el texto de Verne, que es, los personajes son un profesor alemán, se dedica a la mineralogía, un hombre muy estricto, su sobrino Alex, que es un joven decidido y que lo va a ayudar a cargar el equipaje y demás, Bártulos, y Hans, que es un guía que vive en Islandia, que conoce los lugares de la región por donde se puede entrar al centro de la Tierra, y entonces se van a Reykjavik y ascienden a un volcán y por allí descienden por el cono del volcán, imagínense qué impresión, y se van encontrando una serie de cosas maravillosas, unas los fascinan y otras los aterran. Entonces yo creo que es un poco lo que nos pasa a los que nos metemos a las bibliotecas, somos unos incautos, somos unos aventureros del conocimiento, que vamos buscando a ver qué encuentro sobre tal autor y resulta que a veces encontramos cosas sensacionales, otras veces nada, y entonces sí es muy frustrante. Y pues a lo largo de las aventuras nos pasan muchas cosas. Podemos acabar hasta dando maromas, ¿no? Y nos encontramos como con personajes extraños que si en el relato de Verne son monstruos, animales prehistóricos y hasta algunos esqueletos que quién sabe cómo llegaron allí de seres humanos del Pleistoceno o algo así, pues en el viaje al centro de las bibliotecas encontramos vigilantes que son como celadores, encargadas de la difusión del servicio de las bibliotecas que son como gorgonas, compañeros de banca que están nada más mirando a ver qué preguntó uno, qué pidió y luego piden ese libro para que uno ya no lo tenga y esos son como espías. Entonces, también hay peligro. El peligro forma parte de la aventura. El riesgo forma parte de la aventura. No se diga todos los trámites de la burocracia bibliotecaria para entrar, conseguir la credencial, que lo retraten a uno, no trae usted fotografía, ay no traje, no me habían dicho, ah pues vaya y venga mañana y traiga la fotografía. Señor, pero traigo el tiempo muy contado, pues sin fotografía no entra. Bueno, pero mire, aquí traigo una credencial de esta misma biblioteca de que vine en el año 84. Sí, pero ha cambiado usted mucho, ah pues eso sí es cierto, ¿no? Entonces eso me acaban de decir. Y luego los convence uno de tal modo que dicen, bueno déjenme ver, creo que aquí hay una camarita y sacan una de estas tipo como de teléfono y clic, ya ve, le digo qué difícil era y me iban a hacer perder un día completo, ¿no? Yo acabo de vivir esa experiencia en dos bibliotecas de España, la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca del Palacio Real. Y fueron experiencias muy bonitas, pero en donde me di cuenta que aunque toda la maraña burocrática se ha refinado, sigue siendo maraña burocrática. Y a veces eso es lo que lo cansa a uno, no leer, no las jornadas de lectura, no las jornadas de embelesamiento, de descubrimiento de textos importantes, sino el ser humano que no se nos enfrenta siempre y nos pone una serie de cortapisas, incluso mirándonos feo porque le estamos dando más trabajo del que suele tener. Pero ni modo, así es la vida, un día gozamos, otro día sufrimos y en esas estamos. Total, que si Julio Verne mandó a sus personajes a meterse por un volcán de Reykjavik, Islandia, hasta el centro de la Tierra, yo los convido a ustedes que entremos, hagan de cuenta que nos metemos por el cono del Vesubio o del Etna, llamado en el Renacimiento Mongibelo, que acaba de estar en erupción. Por cierto, hay que tener cuidado que cuando uno se mete a un volcán no vaya a estar en erupción, eso sí. Por ejemplo, que la biblioteca no vaya a estar en huelga. O bien el Everest, que fue tan proclamado por Sir Edmund Hillary y todos los que le siguieron. O bien el Popocatépetl, ¿por qué no? Que le tenemos tanto miedo, ¿qué habrá en las entrañas del Popocatépetl? No sé, yo no me atrevería a averiguarlo, pero sí entrar a la Biblioteca Nacional, que es el equivalente, y que puedo decir es que es una gran biblioteca, muy bien organizada, con libros antiguos y que se encuentran cosas maravillosas. Y también la Biblioteca Carso, del Centro Carso Condumex, que está aquí en Chimalistac, en donde Santa, nuestro personaje decimonónico, vivía, se enamoraba y sufría. Allí está el Centro Carso. Y en última instancia, al Archivo General de la Nación, que es un repositorio increíble sobre la historia de nuestro México y la literatura de nuestro México adosada a los procesos inquisitoriales en calidad de literatura censurada. La literatura espontánea del México colonial, que causó en muchas ocasiones, no voy a decir que hasta la muerte de su autor, pero sí grandes sustos y encierros en las mazmorras inquisitoriales. Iniciemos el viaje por lo pronto al centro de dos bibliotecas, una biblioteca de Inglaterra y una biblioteca de Francia. ¿Por qué inicié yo estos viajes a estas bibliotecas? Dirán, bueno, ¿y qué tiene usted que irse hasta allá si usted vive en el DF, verdad? Y enseña en la universidad. ¿Qué anda haciendo allá en las bibliotecas de Inglaterra y Francia? Fue un tema el que me llevó. El tema fue el teatro y la biografía de Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón, nuestro gran mexicano, no diré que mexicano universal porque suena eso muy manido, pero sí, nuestro gran mexicano que tuvo su propio viaje, pero yo no digo que al centro de la biblioteca, sino del infierno, cuando se trasladó a Madrid con su doble joroba a cuestas para tratar de tener un nombre propio, librándose un poco del acoso de esta sociedad novohispana y pienso yo que de su propia familia, porque él era el hermano incómodo, ¿verdad?, impresentable con sus dos jorobas y todo esto, y entonces se refugia en España, ¿no? De Alarcón se han dicho muchas cosas, pero todavía quedan cosas por decir, cosas por descubrir y muchas cosas que corregir, muchos datos que corregir. A mí me encargaron en el año de 1990, en unas jornadas alarconianas presididas por el entonces gobernador de Guerrero, el licenciado Ruiz Massieu, que era un bibliófilo, me encargaron que estableciera yo una bibliografía actualizada de Juan Ruiz de Alarcón. Yo oírlo y pegar de gritos, dije, ay no, muchas gracias, como ahorita que me dijeron que me ponían otro micrófono más, digo, ay no, que se me cae uno, no voy a poder hablar, es decir, o atiendo a uno o atiendo al otro micrófono, ¿no? Pues así estaba yo, atiendo a la bibliografía o atiendo a mis cursos, a una lectura que me motive más que reunir fichas bibliográficas, ¿no? Y en principio dije que no, pero luego insistieron. Yo lo que quería era que me encargaran un libro sobre las comedias de magia de Alarcón, que me encanta el tema, pero a ellos no les interesaba. Bueno, acabé estableciéndolo y fue mi entrada al cráter, definitivamente, ¿no? Sin darme cuenta, me fui resbalando por paredes de lava seca y un tanto endurecida y caí en el territorio de los descubrimientos alarconianos. Entregué la bibliografía para que se publicara y saliera para el Encuentro de Dos Mundos en el 92. Durante 2 años estuve trabajando con mis alumnos en la biblioteca del Colegio de México y luego me fui a la biblioteca Perry Castañeda Library de la Universidad de Austin y allí me di cuenta que hay que irse a otras bibliotecas porque a veces lo que tenemos aquí no basta para hacer un libro que sea serio, ¿verdad? Que sea importante en lo suyo. Y eso no porque sea México, sino también los de Francia tienen que venir aquí a consultar cosas de nosotros cuando hablan de México y viceversa, ¿no? Es decir, el conocimiento es algo que no está en un solo lugar, sino que se va complementando, ¿no? Entonces, como yo tuve que entregar esto para el 92, se me quedaron muchísimas fichas y mucha información. Y pensé, bueno, ¿qué hago ahora? Pues ni modo, sigo con Alarcón, yo no voy a desperdiciar todo este material. Y eso hice. Y hasta la fecha, acabo de estar en esta biblioteca y no puedo decirles cosas que he encontrado porque uno nunca debe vocear sus hallazgos. Pero yo nada más les digo que he encontrado por ahí unos documentos que acaban de reconstruir el personaje Alarcón de una manera sorprendente. En términos de que Alarcón pudo tener una ascendencia nobiliaria más cercana a él y más importante de la que se ha venido sabiendo y diciendo, y que incluso pudo haber disputado tierras y un mayorazgo a nobles de España conocidos. Espero que me lleguen los documentos para poder trabajarlos bien, pero esto le da un vuelco, un sesgo al personaje Alarcón, que de ser un hombre de muy infortunada vida, con muchos problemas económicos, vituperado por la infame turba de los escritores españoles de la época, se nos va revelando como un hombre cuyos antecedentes nobiliarios eran reales, de los cuales él claro que presumía y claro que esto les caía muy mal a sus enemigos, a Lope de Vega y demás, ¿verdad? Decían que era un indiano presumido y todo, pero cuando uno encuentra documentos que certifican que de veras él tenía derecho a reclamar determinado tratamiento real y determinadas mercedes, digamos, nobles, diciendo, ah, caray, pues no era el pobrecito indiano venido a menos por su figura, porque estaba siempre muy mal de dinero, pues le mandaban dinero de aquí su hermano Pedro, pero pues no le alcanzaba para vivir allá, tenía una concubina que le hizo pasar siempre como su sirvienta. Es que estaba prohibido tener concubinas, la Inquisición lo prohibía, ¿no? Bueno, y cosas así por el estilo. Bueno, entonces vamos a ver si estos documentos, en el momento que se estudien, no ahorita, sino que se estudien con cuidado, los pueden permitir reconstruir un aspecto del personaje Juan Ruiz de Alarcón que ya resulta diferente en relación con lo que se viene diciendo durante siglos de él. ¿Y por qué durante siglos? Pues porque fíjense ustedes que Juan Ruiz de Alarcón despertó el interés, después de muerto, de escritores y críticos de otras lenguas que no eran los españoles. Él la pasó muy mal en España. No tuvo más remedio que quedarse allí porque México era peor. Si se regresaba, iba a ser peor. Vivir allí cerca de Taxco nada más y con una familia que pues parece que se avergonzaba de él. Yo he sacado por una serie de deducciones que vienen de la temática de sus comedias que él pudo haber estado encerrado en un cuarto durante los primeros 8 años de su vida cuando su defecto físico se fue haciendo ya inocultable. Porque en la época se pensaba que una criatura que tenía ese defecto denunciaba que la madre era innoble moralmente o que había tenido incluso tratos con el maligno. Pero había un gran prejuicio contra los niños deformes o mongoloides. Hasta la fecha en Taxco yo he hecho mis encuestas y sí, en años pasados, en épocas pasadas, todavía cercanas, a los niños que estaban mal físicamente los encerraban en la azotea. Hay personas que me han dicho, es que yo conocí un vecino que tenía una criatura arriba y no nos dábamos cuenta hasta un día que subimos a nuestra azotea y desde allí lo vimos. O bien los encerraban en cuartos traseros. Bueno, entonces él pudo haber muy posiblemente padecido este tipo de discriminación. Entonces en España, pues ni modo, también era discriminado, pero digamos que la cosa se mitigaba un poco porque todos tenían sus defectitos de uno o de otro modo. Y Alarcón pudo escribir un poco más de 20 comedias, pudo publicarlas en 2 partes y morir tranquilamente, ya siendo relator del Consejo de Indias, un tanto alejado del mundo de la escena, que era un mundo muy violento, donde reinaban Lope y todos sus cuates, digamos su mafia, que obviamente lo detestaban y lo combatían. Y él ya una vez que consigue el puesto de relator del Consejo de Indias en el año de 1625-26, se retira del mundo de la escena y vive hasta 1639 en un cierto bienestar económico y rodeado de amigos que eran relatores del Consejo, incluso algunos notables como don Antonio de León Pinelo, que va a ser el albacea de su testamento y que llegó a ser gran canciller de Indias y gran bibliógrafo. Es decir, la vida de Alarcón tiene un cambio en la tercera parte, digamos, de sus años vividos para bien. Y eso permite que sus obras circulen y sean conocidas en otros países. Y aquí que lo va a imitar nada menos que Corneille en la obra titulada Le Menteur, El Mentiroso, que no es más que casi una traducción de La Verdad Sospechosa, imagínense ustedes. Los mismos franceses critican a Corneille y dicen, ¿cómo es posible que haya plagiado así a Juan Ruiz de Alarcón? Bueno, pero este fue el pasaporte de Alarcón al resto de Europa. Esto le permitió saltar los Pirineos y ser conocido en Europa, al punto que sus obras hasta la fecha han sido traducidas hasta al checo y al eslovaco y al esto y al otro. Es un autor mundialmente conocido. Creo que donde menos se le representa y se le estudia es aquí en México, pero en general es un hombre que adquirió la fama póstuma para él, fue generosa y lo resarció de todo lo que no había tenido en vida, pienso yo, ¿no? Es por eso que se encuentra muchos trabajos sobre él y comedias de él en bibliotecas europeas. Si Alarcón se hubiera quedado en México, no existirían. Miren, Sor Juana también fue un ser muy vilipendiado, ya hablaremos de ella en un momento en este curso. Y justamente, fíjense, su condición de mujer, de no haber podido huir, de no haber podido escaparse de la celda del convento, para la cual no le tenía ningún cariño, ¿eh? Ella en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz dice que la verdad del encierro para toda la vida es algo terrible, ¿no? Pero el hecho de estar sometida, lastrada por su condición femenina y de monja y no poderse comunicar más que por carta, porque tenía muchísimos corresponsales en todas partes, eso sí, y no haber ido a España físicamente y no haber corrido la aventura que corrió Alarcón de cruzar el Atlántico, pues la redujo en cuanto a la aceptación y la difusión de su obra en Europa. La difusión de la obra de Alarcón es enorme, la de Sor Juana es menor. Porque Alarcón, con todas sus jorobas, era hombre. Pudo tomar un barquito y se fue. Y dijo, chao. Y además, tres veces cruzó el Atlántico. En 1600, en 1608 de regreso, para venir a titularse aquí de abogado, examen que pasó con 21 sinodales y por total unanimidad. Era muy bueno como abogado. Nunca encontró, sin embargo, un puesto como tal, porque decían las respuestas a sus peticiones de trabajo, su figura lo desayuda. Una cosa muy cruel. Sus dos jorobas lo desayudaban para un puesto de representación en la corte o en los ambientes jurídicos, incluso en el Consejo de Indias, ¿no? Sin embargo, su nombre circuló en gran medida gracias a la imitación que tuvo a bien hacer Corneille de él, y entonces circuló su obra en francés, pero circuló. Y luego también al hecho de que, siendo un barroco, no cayó en los excesos de Lope de Vega, no digamos Calderón de la Barca, no digamos Góngora, que fueron rechazados por el neoclasicismo que vino posteriormente al barroco. Cambiaron los gustos en el siglo XVIII y abominaban de los barrocos. Góngora y Calderón eran la peste para los neoclásicos ilustrados. En cambio, Alarcón, siendo mucho más mesurado en su estilo, mucho menos complicado, mucho menos oscuro, tuvo la aceptación en otros países que no entendían bien lo barroco, ¿no? Que no les gustaban las exageraciones de estos dramaturgos españoles tan excesivos, ¿no? Y tan llenos de alegorías y tan llenos de preocupaciones sobre la salvación del alma, como Calderón de la Barca y todo esto, sino que Alarcón era mucho más racional. El teatro de Alarcón es, si podemos decir así, un teatro burgués. Se acomodaba más a los gustos del siglo XVIII. Y gracias a eso, sus comedias van a ser reproducidas enormemente cuando él ya no vive, cuando ya los editores no tienen que pagar copyright, y junto con la mayor parte de los autores españoles, van a ser reproducidas al cansancio sus comedias en forma de sueltas. Sueltas quiere decir comedias que se venden como pequeños pasquines de 16 hojas y 32 páginas, como folletitos, pues. Las colecciones de sueltas españolas de teatro del siglo de oro son enormes y circularon y fluyeron como verdaderas cataratas por la Europa, y digo la Europa porque las he encontrado hasta en Alemania, y dice uno, bueno, ¿y los alemanes leían esto? Pues sí, ahí están en las bibliotecas alemanas, y los ingleses también, y ahí con ese río de comedias sueltas y de teatro suelto y todo esto, Alarcón llegó a los públicos más disímiles de Europa. Bueno, no más disímiles, a los públicos interesados, pero quiero decir más variados. Y se le conoció y se le recogió y se le guardó y se le coleccionó. Bien, tenemos entonces que, habiendo Alarcón impreso dos volúmenes, en el primer tomo que él logra imprimir en el año de 1628 en Madrid, lo imprime un tal Juan González Acosta de Alonso Pérez. El impresor era una Acosta, y Acosta quiere decir el que lo pagaba era otro, Alonso Pérez. Logra imprimir la primera parte de sus comedias, y uno dice, ¿y cómo le hizo? Si siempre estaba tan pobre. Bueno, las dedica a su mecenas, que era nada menos que el yerno del poderoso conde duque de Olivares, a don Ramiro de Guzmán, que era un joven alumno suyo en una academia madrileña, de esas que se juntan todavía, tertulias y todo esto, y el joven este, el yerno del conde duque, pues le gustaba escribir, y le cayó bien a Alarcón, y eso fue una de las cosas buenas que le pasaron, porque supongo que esto le permitió dos cosas: lo ayudó a imprimir el primer tomo de sus comedias, y lo ayudó a conseguir finalmente el ansiado trabajo, el ansiado puesto de relator en el Consejo de Indias, que él consigue en el año entre 1625 y 1626, y que ya le permite librarse de los dardos de sus enemigos en los escenarios madrileños y dedicarse a su profesión de origen, que era la de abogado. Muy buen abogado, por cierto, lo sabemos, porque mientras estuvo aquí en México en 1608, libró a la madre de una serie de juicios y pleitos que tenía la pobre señora porque había vendido mal sus tierras de Taxco. El hijo regresó de España en 1608, le arregló todos los asuntos a la mamá, los asuntos legales, y luego se volvió a ir a España. Eso es algo que no se sabía antes, que hemos ido encontrando ahora, ¿no? Datos sobre el trabajo de Alarcón en litigios familiares, porque era un abogado de vocación que tuvo que ponerse a escribir comedias porque tenía facilidad, porque le gustaba escribir y porque tenía que comer de algo, mientras no encontraba un trabajo como abogado. Entonces, como les digo, él imprime el primer tomo de sus comedias en el año 1628 en Madrid, que incluyen las siguientes comedias: Los favores del mundo, La industria y la suerte, Las paredes oyen, El semejante a sí mismo, La cueva de Salamanca, Mudarse por mejorarse, Todo es ventura, El desdichado en fingir. Podemos pensar que estas comedias las fue escribiendo no de golpe y porrazo, ¿verdad?, sino a lo largo de varios años. Yo creo que incluso algunas fueron escritas durante su estancia en México, cuando él regresa muy ilusionado porque terminó la carrera de abogado, aquí se va a recibir de abogado, se recibe y dice, bueno, pues es mi tierra, pues ahí voy a conseguir trabajo. Además, sus padres eran gente conocida. En la boda de sus padres estuvieron personajes muy importantes, incluyendo al hermano del virrey y al hijo del virrey como testigos, y al hombre más rico de México. Entonces, él tenía palancas, como quien dice, pero su figura lo desayudaba. O sea, que ni con las palancas pudo lograr un trabajo. ¿Pero qué hacía él en México en esos años, entre 1608 y 1613, que vuelve a Madrid? Pues aburrirse, yo creo, un poco, arreglar los litigios de su mamá, que estaban muy, muy revueltas, y escribir. Entonces, yo pienso que pudo haber escrito por entonces La cueva de Salamanca, que es una de las más frescas de Alarcón, que además recogía los recuerdos muy recientes que él tenía como estudiante en la Universidad de Salamanca. Quizás El semejante a sí mismo, en el que se encuentran menciones de cosas novohispanas, como por ejemplo el acueducto que se había construido en Huehuetoca y que entonces era como una nueva maravilla del Nuevo Mundo, el acueducto, y que lo había construido nada menos que el famoso Enrico Martínez. Y bueno, La cueva de Salamanca, de la que ya he hablado, en la que uno de los personajes es además el sabio Enrico, que es un trasunto de Enrico Martínez, que acabó sus días en las cárceles secretas del Santo Oficio. No sabemos si porque el acueducto no acabó de funcionar o porque se le acusó, pues, de hereje. Había escrito un libro que se llamaba Reportorio de los Tiempos, que era un libro de astrología. En esa época, con la Inquisición en México y en España, quien no caía resbalaba. A la menor sospecha, vámonos a las cárceles secretas del Santo Oficio, aunque fuera un constructor, un ingeniero importante. Entonces, yo creo que en esta época pudo haber escrito Alarcón por lo menos dos obras, El semejante a sí mismo, La cueva de Salamanca y posiblemente Los favores del mundo. Las va juntando, suponemos que puliendo y tratando de escenificar para obtener alguna ganancia, ya de regreso en Madrid, a donde regresa en 1616, y ya se queda para siempre, hasta morir en 1639. O sea que la mayor parte de su vida pasa en Madrid, en España. Cuatro años después de la publicación de esa primera parte, recoge la segunda parte y pone en el prólogo unos comentarios ahí medios, bueno, no sé, reveladores. Dice que está recogiendo sus comedias para que no pasen a ser parte del plumaje de otras cornejas. Quiere decir, para que no se las roben otros autores. Cuando yo leí esto, dije, ¡qué bárbaro! ¿Cómo le robaban a Alarcón estos desgraciados? Empezando por Lope de Vega, que le robó 5. Y las publicó con su nombre. Descarado. Pero no solo eso. Estaba Álvaro Cubillo de Aragón, estaba Antonio de Zamora, ¿verdad? Estaban otros más. Pero conforme he ido trabajando todo este fenómeno de comedias sueltas, me doy cuenta que todos se robaban recíprocamente. Y que de momento encontramos comedias que sabemos que es de uno atribuido a otro. O que por lo menos copiaban los títulos. Y uno dice, Mudarse por mejorarse, pues es la de Juan Ruiz de Alarcón. Ah, no, pero está firmada por Fernando Zárate Castronovo. Y ya sabemos quién era Zárate Castronovo. Otro personaje judío converso con una vida también muy difícil, azarosa y triste. Ah, pues se robó la comedia de Alarcón. Y es muy fácil afirmarlo, pero hay que leerla. Y entonces uno cuenta que no es la comedia de Alarcón. Lo único que tomó Zárate Castronovo es el título, Mudarse por mejorarse. Entonces, todo este fenómeno de la transmisión de comedias y del préstamo de comedias en el siglo de oro tiene muchos detalles que no hay que descuidar. Es que muchas veces sí se imitaban unos a otros, otras veces se plagiaban por completo, se copiaban y ponían simplemente su nombre, y otras veces solamente tomaban el título. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Porque era el que se les ocurrió o estaba más a la mano? Entonces, en esta segunda parte que él forma para que otras cornejas no se roben sus plumas, están las siguientes comedias: Los empeños de un engaño, El dueño de las estrellas, La amistad castigada, La manganilla de Melilla, Ganar amigos, El anticristo, El Tejedor de Segovia, La Prueba de las Promesas, Los Pechos Privilegiados, La Crueldad por el Honor, El Examen de Maridos. Quien mal anda en mal acaba, no hay mal que por bien no venga. Esas son excéntricas, es decir, se publicaron aparte de este segundo volumen. Y les puedo decir que de estas, del segundo volumen, las que fueron más imitadas, copiadas, plagiadas o robadas, están Ganar Amigos, que López se la fusiló. Está también El Examen de Maridos, que también se la fusiló López con otro título. Y otras más. La Industria y la Suerte, Cubillo de Aragón se la apañó. Y por ahí andamos, ¿no? Vamos a ver ese tema porque es un tema muy complicado, ¿no? Ahora dice uno, bueno, pues ya se murió, ya le robaron las comillas, pues si quieres que atimpache, ¿verdad? Lo enterraron en la parroquia de San Sebastián, a unas cuadras de su casa, en la que también habían enterrado a Lope de Vega unos años antes. Lope de Vega muere en 1635, Alarcón en 1639. Cuando muere Lope hay un duelo nacional, como cuando murió aquí Monsiváis, una cosa así, y el cortejo fúnebre circula, desfila por Madrid e incluso se desvía el cortejo de Lope para pasar frente al convento donde estaba la hija de Lope, Marcela de San Félix, que era monja de clausura y no podía salir. Entonces, para que ella lo viera por una ventana, pasa el cortejo hasta llegar a la parroquia de San Sebastián. Cuando muere Alarcón, muy bien, gracias. Deja un testamento muy ordenado, reparte todo, deja incluso 500 misas, es decir, dinero para 500 misas por el alma de sus padres y la suya. Es decir, hasta el último momento se muestra un hombre muy, muy respetuoso de la ascendencia familiar, paga sus deudas, pide que les paguen a sus criados, les deja lutos de bayeta, es decir, eran una especie de trajes de luto desechables que se los ponían nada más para ir al entierro y luego los tiraban, así como medio de franela o de cartón, así hechizos. Entonces deja lutos de bayeta para que sus sirvientes lo puedan acompañar. Dice que no le ha acabado de pagar al cochero que le hizo el coche, que le debe todavía los brazos de los asientos del carruaje, y deja Cristos, deja esto, deja el otro, y muere en paz un 4 de agosto de 1639. Pero no hay cortejo, no hay chirimías, no hay anuncios, no hay nada. Solamente una curiosa esquela en los avisos de Madrid de un tal Pellicer que dice: ayer murió don Juan Ruiz de Alarcón, famoso tanto por sus corcovas como por sus comedias. Entonces, fíjense nada más qué esquela tan cruel y tan terrible. Ahora que fui a España, fui a un coloquio sobre esto y cité esa esquela y todos los asistentes lo consideraron muy cruel y eran españoles. Bueno, tenemos entonces que, sin embargo, muere Alarcón y sus comedias, aun cuando están protegidas, porque ya fueron impresas por él, con su nombre y todo, van a ser copiadas, van a ser difundidas, van a circular. Y lo que nosotros tenemos ahora, aparte de sus dos volúmenes de comedias, que por cierto aquí en la Biblioteca Nacional está la segunda parte, la de 1634, que esa se publicó no en Madrid, sino en Barcelona, por otros editores. Ustedes lo pueden aquí pedir y a lo mejor les dejan verla, no lo sé. Tenemos entonces que lo que se distribuyó por diferentes bibliotecas, por todo el mundo, por toda la Europa de entonces, fueron las sueltas. Arrancaban sus comedias, o bien las copiaban y las publicaban, como les digo, con su nombre casi siempre, pero otras veces con nombres de otros autores. Pero eso sucedía con todos, no vamos a decir, ¡ay, pobrecito de Alarcón, le saquearon su herencia! No, es que el mar de sueltas, el mar del teatro, de la escena española, así fue. En el siglo XVIII ya habían muerto todos estos ingenios, como se les llama, grandes dramaturgos. No había quien cobrara copyright ni nada, no había copyright, no había quien cobrara derechos de autor. Pues la hija de Alarcón estaba embarazada cuando él murió y no vivía en La Mancha, vivía en Cuenca con su marido y ni siquiera vino a la muerte de su padre, aunque fue el heredero universal y además el padre le había enseñado a leer, a diferencia de lo que dicen de Cervantes, que nunca enseñó a leer a su hija. Por eso su hija siempre tuvo malas relaciones con él, con Cervantes, ¿no? Este hombre sí, Alarcón, fue un buen padre y le dejó herencia, la casó bien y ya, ¿no? ¿Pero qué se iba a ocupar ella del legado intelectual de su padre ni de nada? Pues era una casi aldeana en La Mancha, ¿no? En un pueblo de La Mancha, de Cuenca. El caso es que la posteridad se encargó de revalorarlo. Y encontramos comedias de Alarcón en prácticamente todas las bibliotecas de Europa. Bueno, yo he visitado bastante, yo puedo señalar 8 o 10 bibliotecas que yo he visto a lo largo de años, Y en casi todas he encontrado comedias de Alarcón, de dos en adelante.